Oye, qué
Oh,
grande nuestro
Maxim.
próximo invitado, es un maestro.
Profesor
Abogado,
destacado, abogado de la
destacado
plaza.
académico, además.
Panelista de esta radio también.
Sí, también.
Germán Concha ya está con nosotros. Bienvenido, profesor.
Muchas gracias por la invitación y, por cierto, feliz cumpleaños a la radio.
Así es. Le hicimos una presentación
Pero
doble, como que
después de
nos
esa
peleamos.
tremenda
Es que
presentación.
no estábamos peleando por cuál de los dos tiraba más currículum.
Sí, efectivamente.
Profesor, mire, uno de los temas que usted se maneja ya perfecto es lo que está pasando hoy día con el tema de las cuentas de luz. Y, pucha, uno lee que aquí, que este se equivocó, pero ¿cómo se pagan? Bueno, hemos tenido durante los últimos 2 años hartas discusiones de cómo funciona el tema de la luz.
Efectivamente.
Que los distribuidores, que aquí, que allá,
Los transmisores,
los
los
transmisores,
generadores.
totalmente. ¿Cómo, a ver, cómo explicamos en fácil la situación?
¿Se puede explicar
¿Se
en
puede?
fácil?
Se puede.
¿Se
Allá,
puede
puede
explicar en
hacer
fácil
un. A ver,
la
se puede.
situación de la luz en nuestro país, cómo funciona para ir entendiendo qué es lo que acaba de pasar?
A ver, lo primero que hay que entender es que la empresa que le cobra la cuenta a las personas, que se llama empresa de distribución, no puede cobrar lo que quiera, sino que solo puede cobrar lo que la autoridad le autoriza a cobrar. ¿Por qué? Porque es una empresa regulada con fijación de tarifa. Eso es muy importante entenderlo porque de repente hay alguien que dice, no, es que esta empresa me cobró tanto. No, no. Solo puede cobrar lo que la autoridad le autoriza a cobrar. No puede llegar y cobrar lo que quiera. Primera idea. Segunda, en la cuenta de la luz, lo que se cobra tiene que ver con tres partes del sistema que son distintas y donde operan empresas distintas. Una de esas partes, para decirlo bien en simple, es generación. Generar es, como su nombre lo dice, producir la energía eléctrica. Esas son las que la gente se acordará que antes se decían las centrales. Las centrales son las que hacen eso, generan energía eléctrica. Tú puedes tener algunas que son hidroeléctricas, las generan a raíz, a partir del uso de agua. Otras son las térmicas, necesitan otro tipo de energía, por ejemplo, gas natural. Ahí tienes otras que son solares, en fin, esos generan energía. Después tienes otra tarea. En términos eléctricos se suele hablar de segmentos, pero yo creo que usar segmento en REA más. Otra tarea u otro rol que es transmisión. Transmisión consiste en tomar la energía que producen las generadoras y llevarla hasta las zonas de consumo. Imagínense ustedes, no es así porque son en realidad postes con cable, pero es como que hubiera una gigantesca cañería en la cual tú cargas la energía y la energía va desde donde se produce hasta donde se consume o se usa, que son los centros urbanos, donde están las empresas, etcétera. Esa es una segunda parte. Y hay una tercera parte que es el distribuidor. El distribuidor toma esa energía que le trajeron, por decirlo en simple, a la entrada de la ciudad, no es tan así, pero para simplificar, y es el que lleva la energía a las casas, a las empresas, en fin, por eso se dice que la distribuye, ¿ya? La cuenta que una persona recibe tiene los tres cobros metidos adentro. Porque si, imagínate el enredo que sería que el generador tuviera que ir viendo, además no tienes cómo saber la energía de quién recibiste. Entonces, lo que haces es que el distribuidor, con un sistema que está completamente regulado, hay normativa al respecto, esto lo hace la Comisión Nacional de Energía,
Y hay un
etcétera,
coordinador.
hay un coordinador que es el que opera para determinar qué energía que se está generando se usa primero
Claro.
y en qué orden, porque, por ejemplo, no solo tienes diferencias de precios, sino que tienes diferencia en el sentido que hay centrales que tú puedes ir ajustando a la necesidad, las térmicas, las hidroeléctricas, pero hay otras que por razones obvias solo pueden funcionar en determinados momentos, las solares, por ejemplo. Tienes que tener luz, en fin, entonces tienes que tener luz de sol, digamos. Entonces, esto no es para hacerlo óptimo, hay un coordinador. Ahora, ¿qué es lo que pasó aquí? En términos de lo que se está discutiendo ahora. Cuando se hicieron algunas modificaciones a la normativa eléctrica, estamos hablando fundamentalmente del año 2015-2016, lo que se estableció es un sistema para tratar de bajar los precios de la energía que incentiva cierta forma especial de competencia entre los generadores. No voy a entrar en detalle porque va a ser muy enredado, pero en la práctica lo que eso significa es que en determinados momentos tú puedes estar cobrándole al usuario una cantidad por energía menor de lo que esa energía en realidad está costando. Por ejemplo, yo te estoy cobrando por unidad de energía generada 100 y en realidad yo te debería haber cobrado 110. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si yo no te cobro nunca esa diferencia, el generador entra en crisis. Uh-huh. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Cada cierto tiempo, esa diferencia se liquida, se ajusta. Todo este cálculo lo hace la autoridad, no lo hace cada empresa por sí sola. La autoridad liquida, hace el cálculo y le aplica una tasa de interés para traer esos valores a precios reales, digamos, y se lo autoriza al distribuidor para que se lo cobre a las personas. Y las personas entonces pagan eso con un cierto retraso, por decirlo de alguna manera. Este mecanismo se aplicó entre el 2017 y el 2019. Uh-huh. Y funcionó, y hasta donde se sabe, no han habido problemas con la aplicación 2017-2019. ¿Qué pasó después? Entre el 2020 y el 2023, a raíz de la pandemia, se aprobaron una serie de leyes que lo que hicieron fue congelar el precio de la energía al lado del generador, por decirlo así. Mm. ¿Ya? Eso significó que la cuenta de la luz, por decirlo en términos resumidos de uso coloquial, que le llegaba a las personas tenía un valor más bajo que el que debería haber tenido. ¿Por qué? Porque estabas dejando de cobrar una parte de generación. Eso no se podía mantener indefinidamente en el tiempo, porque tú ahí sí que ponías en riesgo la sostenibilidad del sistema eléctrico en su conjunto. O sea, una discusión era si esas leyes que autorizaron eso eran la manera correcta de hacerlo, en fin, puede ser una discusión de política social, si eso se hace interviniendo precios, se hace de otra manera. Hay buenas razones para pensar que no es buena lógica política social intervenir precios, pero en fin, es otra discusión. Pero hecho que sea, hay un momento en que tú tienes que liberar esos montos, porque si no pone en riesgo la sostenibilidad. Eso se hace el 2024. Y por eso que se dice, vamos a tener un alza en las cuentas de la luz, que se debe, por un lado, al encarecimiento de los costos de energía en Chile, que tiene que ver con otras cosas, problemas de que han aumentado los costos para invertir en energía eléctrica en Chile, entonces tienen menos inversión. Hay una serie de otros temas, que hay proyectos que se han detenido por razones desde medioambiental, etcétera. Entonces tienes problemas para mantener el ritmo de inversión de energía. Los países que están creciendo requieren aumentar su capacidad energética con mucha velocidad, y eso en Chile lamentablemente no se ha hecho, pero esa es otra discusión. Pero además de liberar los precios y que volvieran al nivel que tenían que tener, tenías que pagar esto que durante 3 años no se había pagado.
Claro.
Había que de alguna manera recuperarlo. Ahí es donde la Comisión Nacional de Energía hace los cálculos, ahí es donde dice, bueno, entonces usted distribuidor va a tener que cobrar esto que no se cobró, que insisto, no es para el distribuidor, es para generación, y ahí es donde, hasta lo que se sabe ahora, la Comisión Nacional de Energía habría incurrido en un error y habría calculado 2 veces el IPC. Es decir, habría agregado 2 veces al cálculo el IPC. Y por lo tanto, esos valores habrían sido indebidamente más altos. Es el problema explicado, creo, de la manera más básica posible, pero tratando de no eliminar elementos fundamentales para entenderlo, digamos.
Sí. Y ahí, a propósito de eso, ¿cómo entra a jugar esta noticia que supimos ayer, que una empresa de estos tres tipos de industria, una transmisora,
sí,
dice que se da cuenta que había un problema en el cálculo del precio, tanto positivo o negativamente, es decir, que o le perjudicaba o la beneficiaba, y lo da a comunicar también al ministro de Energía? Y ahí queda otra pregunta, porque al final, ¿quiénes son los intervinientes para determinar los precios? ¿Y por qué, en fondo, por qué se produce tanto enredo? Porque uno dice, ya mira, esto es un monopolio natural, esto es completamente regulado, el Estado tiene una intervención que es bastante importante en esto, pero después nos vamos dando cuenta que no solamente entre las instituciones del propio Estado no hay una armonía o comunicación tan rápida como a la hora de hacer este tipo de cosas, sino que también las empresas tienen mucho para decir a propósito de esto, a tal punto que una reconoce un error y dice, bueno, esto fue de hecho el año pasado.
2024, sí. Lo que pasa es que, a ver, otro elemento muy importante que hay que tener presente en los sistemas eléctricos es que son sistemas particularmente complejos, en el sentido que son sistemas que solo funcionan en equilibrio. Parece una comparación que no es perfecta, mi amigo ingeniero eléctrico me dice que está pésima, pero para tratar de que se entienda, así que pido disculpas de antemano. Cuando tú utilizas una cañería de agua potable, por decirlo de alguna manera, te puede quedar un saldo de agua en las cañerías.
Claro.
De hecho, a todos nos ha pasado que de repente dicen cortaron el agua y tú abres la llave y algo queda. Uh-huh. Ya. En energía eléctrica eso no pasa. O el sistema está en equilibrio o se cae. Equilibrio significa que lo que está entrando en el sistema sea lo mismo que está demandando. Por eso que, por ejemplo, reponer el servicio de distribución eléctrica en zonas que tienen tomas muy grandes al lado es un problema. Porque tú tienes registrado cuánto es lo que te consume la gente que no está colgada. Pero los que están colgados al lado, los que no tienen servicio, te están consumiendo energía porque están colgados, pero tú no lo tienes exactamente determinado. Entonces, eso hace que el sistema no siempre entre en régimen, y por eso que tú necesitas tener cantidades exactas de energía para poder recuperarlo, y por eso que cuando se corta la energía eléctrica, tú no recuperas toda la ciudad de golpe, sino que vas recuperando por zonas, porque tienes que tener equilibrio entre lo que está entrando en el sistema y lo que se está consumiendo. Ya, dicho eso, uno de los temas que tienes es que estos precios son variables porque se ajustan según lo que está ocurriendo en el momento.
Yeah.
El coordinador eléctrico lo que busca es, por ejemplo, que en generación tratar de tener la mejor combinación de disponibilidad de energía con el precio mejor en ese momento. Transmisión tiene el mismo problema. Yo necesito transmitir, pero necesito tener... Tengo que estar transmitiendo una cierta cantidad, tanto en términos de cantidad de energía como de potencia, para que el sistema funcione. Entonces, esto de que se requieran ajustes, en principio, es parte de la mecánica. No es necesariamente, cuando dices, oye, es que hay que hacer un ajuste, no es necesariamente que nadie haya actuado mal, es que la mecánica asume ajustes. De hecho, la legislación establece que cuando hay que... de alguna manera compensar al usuario, tú lo que haces es generar un mecanismo de descuento en las cuentas siguientes.
Ya.
Entonces, si por cualquier razón se cobró de más, en las cuentas siguientes ajusto y cobro de menos, en fin, para que esto se vaya nivelando, por decirlo de alguna manera. ¿Dónde está el tema? Primero, en que los cálculos tienen que estar bien hechos.
Obvio.
Entonces, la crítica ahora a la Comisión Nacional de Energía respecto de esto es, ¿por qué pusieron dos veces el IPC? Pues eso ya no es un problema que tenga que ver con la operación del sistema, tiene
no, claro.
que ver con que aplicaste mal las normas del sistema. Y segundo, y que me parece que es muy interesante hacer la comparación, en el caso que se plantea respecto de Transelec fue ella a decirle a la autoridad, sí. Oye, aquí tengo un tema, este tema es más o menos tanto, esto es lo que podríamos hacer para devolver, etcétera. En cambio, en el caso que tenemos recién, y eso sería muy grave si fuera cierto, tenemos una discusión respecto de cuándo supo la autoridad. Hay gente que está diciendo que hay información desde mayo y que esa información no se estaba dando a conocer. En fin, entonces, tienes dos comportamientos completamente distintos. Porque además, insisto, como tú estás sujeto a regulación, tú no puedes hacer lo que quieras. Entonces, lo único que puedes hacer es levantar la mano y decirle a la autoridad, mira, descubrí que tenía este problema, esta es mi propuesta de solucionarlo, pero necesito que tú me autorices a solucionarlo.
Sí.
No es llegar y decir, ah, ya, mira, entonces, no, porque yo en principio, insisto, yo no puedo cobrar más de lo que la autoridad me permite, digamos. No es que yo pueda decir, ah, te armo una cuenta corriente. No, no es tan fácil como eso, digamos.
Oye, Germán, mira, nos quedan unos pocos minutos, pero quiero entrar un poco más al área donde los abogados pueden responder algunas de las preguntas de lo que está pasando. Igual tengo que hacer una crítica a los abogados,
los
17 abogados que vieron, analizaron esta medición y ni uno se dio cuenta que estaban viendo el IPC mal. Pero bueno, vamos a pensar que ahí hay algunos que
perdonemos al abogado alguna vez.
Derecho tributario, no sé, algunos que vean números, digo yo, pero bueno. Germán, ¿qué implica esta situación? Porque en el fondo se habla de que se quiere devolver la plata, pero ¿de dónde sacar esa plata? ¿Cómo medimos el impacto de todo esto? Y también, ¿cómo se asumen responsabilidades de algo así? ¿O ya estamos hablando que las autoridades pueden hacer este nivel de barbaridades y en Chile no pasa nada? Ya nada deja sorprenderme.
Lo que pasa es que son discusiones separadas, digamos. O sea, la primera, ¿cómo se compensa el cobro indebido, digamos, que no procedía a partir de que la autoridad calculó dos veces el IPC? Tú lo que haces es que determinas eso se puede calcular porque hay registros de cuánto, cómo se hizo el cálculo, en fin, no los conocemos hasta ahora, por lo menos no se han hecho público, pero tienen que estar. A partir de eso tú puedes decir, ya, lo que se cobró exactamente fue tanto, de más, entre tal y tal periodo, como están las cuentas registradas, tú puedes usar en principio el mecanismo que prevé la ley, que, okay, yo le cobré tanto de más a usted, entonces a usted se lo voy a ir descontando de las cuentas futuras, conforme un procedimiento arreglado, y que necesita que la autoridad dicte ciertos decretos para que eso se pueda operar. Por eso que ya se está calculando que esto podría ser a partir de enero,
claro,
más o menos. Eso es lo primero. Ahora, tienes algunos impactos que en realidad hay que determinar con claridad a cuánto ascendieron y efectivamente qué tanto afectaron al sistema. Por ejemplo, la energía eléctrica, el precio de la energía eléctrica es parte de la canasta del IPC. Por lo tanto, tú puedes decir, a partir de este error de la autoridad se generó un cálculo erróneo del IPC.
Claro.
Y eso impactó en todo lo que está indexado al IPC, digamos. Uh-huh. Lo peor sería que la solución fuera que alguien dijera, como ya planteó una candidata, que hay que eliminar el UF, porque eso sería como, creer que se elimina la fiebre por romper el termómetro, sí, digamos, claro. Son cosas distintas. Pero ahí tienes otra línea, yo entiendo que el Banco Central está analizando la situación también para ver los análisis y las expectativas, en fin, cuánto podía ser, porque ese cálculo también se tiene que hacer de manera independiente, si hay una distorsión grave, si no es tan grave, en fin. Ahora, las responsabilidades comprometidas, como aquí hay funcionarios públicos, lo primero son la responsabilidad de los funcionarios públicos. Entiendo que Contraloría ya anunció que iba a hacer investigaciones respecto de cómo se produce esto, si es un simple error, si aquí hay más que un error. Ahora, la verdad es que es raro que se produzca un error simplemente en un mecanismo que estaba aprobado, que se sabía cómo funcionaba, que aquí hay fórmula, y te insisto, lo más grave, creo, no solo sería el error, que ya es error y es grave por lo que genera, digamos, y los problemas de falta de la debida competencia son siempre graves, sobre todo en el Estado, porque el Estado es el que da órdenes, digamos, te obliga a hacer cosas. Pero lo que también sería muy grave es que efectivamente esto se hubiera sabido antes y no se hubiera hecho nada, o se hubiera pretendido pasar o demorarlo, digamos, porque ahí tendrías un tema todavía más grave. Es distinto si tú te enteraste e inmediatamente dijiste, bueno, a ver, veamos qué se hace, y vuelvo a la actitud de la transmisora que hice yo en cuanto me di cuenta, fui a la autoridad a decirle, oye, aquí hay algo, veamos cómo lo arreglamos. Es distinto si la autoridad comprometida actuó así, o si, como se ha dicho hasta ahora, como filtración, porque entiendo que no hay información oficial al respecto, habría habido gente que supo antes. Eso sería muy grave, porque ahí estaría ya en otro nivel de responsabilidad.
Así es. Bueno, da para mucho esta conversación. Lamentablemente se nos acabó el tiempo. Germán Concha, abogado, académico, un grande, parte de la casa. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Aquí en Llegó la Hora, Germán. Y nosotros nos